conocí a las lesbianas de Flag.
¿Qué es Flag?
Es este juego como tipo fútbol americano, pero tienen... Es que, ¿sabes qué? Yo jugué eso, pero no me acuerdo porque no me gustaba y me salí luego. Como estos pañuelitos que se tienen que quitar. O sea, es como fútbol americano femenil de chico, mujeres.
Que también le llaman.
Ajá, así. Porque cuando yo regresé, como estuve viviendo en Pinos, y mi hermano también empezó a vivir conmigo. Vivíamos así en un depa, él y yo, que teníamos un colchón inflable para los dos, neta, así. Que amanecíamos en el piso porque pues no duraba. Teníamos una grabadora así chiquita para no aburrirnos. Y creo que era todo. Y entonces, bueno, nada, conocí como que a estas chicas de Flag. Ah, pues sí, voy a jugar Flag también. Me gustaba una de ellas. Como que, ah, sí, no, pues eso ya sabes, todo así. Pues no sé, como que ella empezó a tener otra novia. Y yo, ay, dije, bueno, igual a lo mejor yo me había... Porque igual eso es algo que me pasa, ¿no? O me pasaba, como que de pronto yo hacerme mis historias en mi cabecita. Que, ah, no, pues seguro, sí, esto y lo otro. Sin decir nada a la otra, ¿no? Que en mi mente... Con mi mirada te estoy diciendo que me gustas. Así como, ¿viste ese guiño? Es porque te estoy diciendo que me gustas, que me encantas. Pero verbalmente no lo hacía, ¿no? Así como que, luego, si quieres, y no. Así, ¿no? O sea, no sé. Pasó, conocí como a todas estas chicas de Flag, que la mayoría estudiaban psicología. Igual como que no fue un ambiente que me gustara mucho, honestamente. Como que no sentía que era yo o parte de, no sé cómo decirles. No sé, no me sentía tan yo. Sí, me metí a estudiar a la UABC, sociología. Y nada, pues, o sea, yo dije, ah, voy a hacer el examen a ver si quedo. Y pues, o sea, sí, porque pues nadie quiere entrar a sociología. Cuando entré a estudiar sociología, yo pensaba, o un pensamiento que siempre tuve es, ¿qué onda con las lesbianas? Con las mujeres lesbianas. Yo sentía que había algo más que yo no sabía. Tenía una intuición de algo que no entendía en cuanto yo siendo lesbianas y otras lesbianas. No entendía por qué, como en lugares gays, habíamos tan poquitas lesbianas. ¿Por qué los gays eran como tan culerillos con las mujeres lesbianas? A lo mejor cualquiera que no fuera lesbiana se sentía un poco con el derecho de acercar y decirme, ay, tú perra, ¿no? O sea, o puta, o qué sé yo. Yo no entendía esas cosas. Yo decía, ¿y las lesbianas? Yo pensaba que a lo mejor estudiando sociología iba a entender o encontrar algo sobre mí, sobre la sociedad.
¿Y lo encontraste?
No.
Bueno, al menos no ahí.
No ahí, claro que no, ahí no. Como a mí me gustaba mucho sociología al principio y me sentía como muy feliz. Después caí en cuenta que era como más de lo mismo, más igual que un bar gay, igual. Como, ¿por qué hay tantos hombres estudiando esto y tan pocas mujeres? ¿Por qué estamos leyendo a 100 hombres y a una mujer en todo el curso? Como, ¿por qué todo lo que estamos hablando es... sobre cómo los hombres han decidido construir un pensamiento, un conocimiento científico, social, pero desde cómo ellos están percibiendo el mundo, cómo ellos o entre ellos, ¿no? Lo relacionan con otras cosas, cómo entre ellos se citan o se dan el, así, ¿no? Como, nah, el funcionalismo y acá el otro, y, pero entre ellos, ¿no? Yo siento que fue caminar en un campo minado, la sociología para mí. Y también pasaba que yo me deprimía mucho, me pasé la vida deprimida, como que yo no entendía, ¿no? Y decía, no, es que soy súper mala estudiante, soy súper floja, tengo que escribir todas estas cosas que no me gustan, que luego aparte ni las entiendo, pero igual las escribo. También viví como una realidad alterada, de pronto de pensar que yo tenía un conocimiento por encima de otras personas, porque eso es verdad. Creo que de pronto cuando estuve tanto tiempo tan expuesta y en ese pensamiento masculino, hubo un ligero contagio de eso, como de pronto decir, ah, sí, no, pues yo, mira, es la socialización, estructurantes. Y eso es cierto, o sea, no es algo de lo que esté feliz y me siente orgullosa, pero tampoco con culpa. Mucho tiempo después leí a una mujer que me gusta un montón, María Milagros Rivera, Milagritos, me encanta esa señora. Y ella decía, lo que en la academia vivimos las mujeres es una cosa que se llama violencia hermenéutica. Y yo dije, ¿de qué está hablando esta señora, no? O sea, como yo no entiendo, pero ya cuando leí como lo que ella trata de decir con eso es que te hacen creer que algo es verdad cuando no lo es. Ese es el tipo de violencia que vivimos las mujeres. Como decirte, como este es de color blanco y tú lo estás viendo negro, pero te lo dicen tantas veces y está avalado por tantas instituciones que terminas diciendo que efectivamente es blanco. como que después yo empecé a cachar eso, por ejemplo, la heterosexualidad es esto, ¿no? Y cuando de pronto empecé a leer a otras lesbianas, que no es algo que nos enseñen en la escuela, por supuesto, tal vez ahora estudios de género y así, que yo encuentro una diferencia entre estudios de género y el conocimiento de las mujeres. No es lo mismo para mí, Monse. Cuando yo empecé a leer mujeres y mujeres lesbianas, me empezaron a caer esos 20. Cuando yo leía a Audre Lorde que decía como que las herramientas del amo nunca van a derrumbar, pues decía, ¿de qué está hablando? ¿Cuál amo? Empecé a darme cuenta que lo que estaba yo aprendiendo en la universidad, como no tiene nada que ver conmigo, ni con la mitad de la humanidad, que somos las mujeres. O sea, la heterosexualidad, por ejemplo, no es esto que han dicho todos estos años los hombres. Entonces, cuando voy y leo a una lesbiana y dice, no, mira, la heterosexualidad es para esto, 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 esto y lo otro. ¡Ah! Claro, todo este tiempo que yo me sentí súper mal siendo lesbiana, porque hay todo un sistema que detesta a las mujeres que no aman a los hombres. Y ahí me quedé un montón de veintes, entonces yo creo que fue ahí cuando yo dije, la sociología, como yo no quiero saber más.
¿Cómo tuviste ese acercamiento hacia otros referentes que no fueran los que estaban dentro del plan de estudios de la
hora? O sea, sí, eso tiene que ver directamente con el feminismo, ¿no? Voy a regresar así unos años antes para poder explicar esto. Mira, yo me acuerdo que cuando yo tenía como unos 16 años más o menos, yo tenía una súper amiguita que se llama Ivonne, pero ella era como un año más grande que yo, o dos años más grande, pero éramos amigas, así chidas, nos llevábamos muy bien. Entonces yo había ido a una marcha gay en la Ciudad de México, y como a mí me impresionó muchísimo, ¿no? Así dije, wow, pero de nuevo, un montón de hombres y como una fiesta lesbiana por ahí, ¿no? Y tiempito después, unos meses o tal vez un año después, no sé, me enteré que iba a haber una marcha lésbica. Entonces, claro, yo dije, ¡ay, una marcha lésbica! Como la gay, pero de pura lesbiana. ¡Ay, qué bueno!, ¿no? Y yo fui con esta amiga. Y llegamos y entonces yo empecé a ver cosas moradas, una labris, que el patriarcado, que la heterosexualidad obligatoria. Y dije, güey, yo creo que me equivoqué. O sea, yo así me acerqué y dije, disculpe, ¿aquí va a ser la marcha lésbica?
Aquí van las lesbianas.
Sí, aquí empezamos. De aquí, como creo que era del Zócalo, no me acuerdo. Pero el punto es que llegamos al Monumento a la Madre en la Ciudad de México. Yo empecé a escuchar un montón de cosas que yo antes no había escuchado, ¿no? Sobre todo feminismo, lesbianas. Entonces como que yo dije, ¿y estas lesbianas de dónde? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué están diciendo, no? Así, la neta, sí, para mí fue tan diferente a lo que yo había visto en las marchas gays, ¿no? Aquí un montón de lesbianas, pero hablando de otras cosas con las que yo me sentía más identificada, en el sentido de que, por ejemplo, no sé, en la marcha gay como que aventaban condones y así, qué sé yo, pero acá de pronto como que, no sé, hablaba, ¿no?, de las violencias que hemos vivido como lesbianas, bla, 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 que les, no sé, les odio y que esto. Y entonces, como que era un montón de información que estaba ahí así pasando y no entendía del todo. Desde ahí a mí me entró una curiosidad para empezar a buscar qué era el feminismo. Claro, como que lo primero que me encontré fue pues como el feminismo muy mainstream, no sé cómo decirlo así. Y yo, órale, ¿no? Y como que de ahí seguí, como que una cosa me llevaba a otra y otra. Y claro, cuando yo llegué aquí a Tijuana la segunda vez, que empecé en sociología, yo me acuerdo que el primer semestre, leyendo por mi propia cuenta, ¿no?, buscando cosas y así, y que a la par conocí a una amiga, a Janaína, la brasileña, pero que ella como que me hablaba de otras cosas que yo la neta no cachaba en ese momento, ¿no? Y pensé, pero léete a esta, y yo, las leía. Y justo en primero de sociología, me acuerdo que una maestra nos preguntó qué nos gustaba en el sentido como social, ¿no?, para dónde queríamos darle y así. Y me acuerdo que dije, no, pues a mí me interesa el feminismo, ¿no?, como todo lo que tenga que ver con mujeres, como es lo que me interesa. Y ella me dijo, te voy a pasar el contacto de alguien. Me pasó el contacto de Merichel. Entonces, pues yo le escribí a Merichel y no me he contestado como dos o tres veces. Así. Pero pues yo andaba chingue y chingue, ¿no? Porque yo quería conocer a feministas en Tijuana. Yo no conocía en la universidad. En ese entonces, en esas generaciones, yo no conocía una sola feminista. Era, en ese momento, la única en humanidades que era feminista. Le escribí a Merichel y bla, bla, bla. Y entonces, pues ya como que dijo, ya está morracica y de no sé qué. Entonces, claro, yo conocía a Merichel y Merichel para mí fue súper importante en un montón de aspectos, ¿no? O sea, cosas que yo no conocía y cosas que igual ella me preguntaba, pues no sé, ¿tú crees? Y yo, y que en ese sentido yo podría decir como parte de todo lo que ha implicado en mi formación política, Merichel está ahí también, ¿no? O sea, siempre han sido mujeres, independientemente de las posturas que puedan tener políticas, como han sido mujeres las que me han acercado siempre al feminismo, sí, como parte de mi camino político en este sentido, ¿no? Así fue como en sociología no vimos nada, absolutamente nada. Claro, mis trabajos eran en relación a mujeres, la familia. Y yo, pues, ¿de qué hablas? ¿No? O sea, ¿cuál? O sea, ¿o qué del trabajo? ¿Yo qué trabajo? O sea, ¿para quién? ¿Quiénes? ¿Cómo? O sea, en relación a mujeres, ¿no? A mí lo que importaba era eso. Yo creo que hasta noveno semestre, u octavo semestre, no sé, se me hace que hubo una optativa que dio Sara Islas. Bueno, pero a Sara Islas la conocí en primero de sociología. Ella dio como una conferencia y pues nos hicimos compis y ya, porque es que de la Ciudad de México, lesbianas, hola, mi Gami, ¿cómo estás? Ya, ¿no? Y ella dio, no me acuerdo cómo se llama la materia, pero algunas cosas que ella decía yo ya las traía, o sea, ya las había leído yo, por ejemplo, ¿no? Ya las había tripeado. Yo creo que fue lo más que viví en sociología en relación a algo que a mí me interesara, honestamente. Y luego ya me quebré ya en sociología, sí, y terminé y dije, bye. Yo tenía esta idea de, ay, después voy a hacer una maestría. Y un doctora, y yo, doctora Monse, escritora, ¿no? Así, científica social, socióloga del mundo, ¿no? Pero, o sea, no, o sea, como que eso era lo que yo entrando pensaba, ¿no? Y terminé desalmada, haz de cuenta, rota, así.
¿Qué te hizo cambiar de opinión o de esa postura?
Yo creo que darme cuenta que era algo tan masculino, tan misógino. Estoy aquí, me gusta, y, o sea, por un lado, pero por otro lado, como decía, no voy a vender la mente. Como yo me acuerdo que yo escribía un montón así, ¿no? Y escribía como, ah, ¿qué va a haber? Es, no sé, ¿cómo se llaman? Conferencias, no sé qué. Y yo mandaba mis escritos y ahí los leía. Bla, 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 bla. Yo me estaba formando mi camino, ¿no? En ese sentido como académico, ¿no? Estuve en el COLEF y bla, 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 bla. Y, eso era lo que yo hacía. COLEF, escribir, conferencias, que investigaciones, que esto y lo otro y bla, 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 hasta que troné, así con mi mente que dije ya, pero también físicamente troné. Entonces dije, no, o sea, la neta, esto yo no lo quiero para mi vida y no me dediqué más a eso. Y luego, pues tan tan, llegó la astrofotografía. Inesperadamente. La verdad es que comenzó de una manera muy, no sé, como genuina, de una manera muy orgánica. A mí siempre ese trip me había gustado, ¿no? O sea, cuando era morrita, como que decía, ay, yo no quiero ser astronauta, pero igual quiero hacer otras cosas de morrilla, ¿no? Pero ese trip siempre era algo que me maravillaba, así, como que decía, ay, ¿qué es esto, no? Y así, en la primera Navidad que pasamos Marita y yo juntas, Marita me regaló un telescopio así chiquito en una mochilita, y yo como, wow, ¿qué es esto, no? Me emocioné mucho. Y entonces fue la primera vez que yo vi a través de un telescopio Júpiter, Saturno, y como yo no podía creerlo, o sea, güey, estoy viendo otro planeta, o sea, sí existe, como que una sabe, ¿no? Porque te enseñan de chiquita, ay, sí, los planetas, bla, 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 y está por allá en el sistema solar, y que, y como que lo sabes, pero al mismo tiempo no te consta. ¿Sabes cómo? O sea, como que sabes que están ahí porque hay fotos y que no sé qué, la NASA y todo. Pero cuando yo vi con estos ojitos ciegos, así que yo vi esos planetas, haz de cuenta que se me abrió el universo. Me impactó mucho. Y entonces yo quise empezar a saber más, ¿no? Sobre eso, entonces como que empecé a buscar información al respecto, como de astronomía tal cual. Y pues me empecé a clavar así como que a leer eso y videos y conferencias y no sé qué. Entonces sucedió que yo quería tomarle foto con mi celular, entonces pues así de pulso, ¿no? Así a través del telescopio y pues me salía movido y todo, ¿no? Entonces dije, ay, voy a comprar como un adaptador para el celular. Y así empezó todo, un adaptador. Y luego, no, pues ya la tomé, ¿no? Y luego salía muy blanca y todo. Y yo, chin, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? Pues que yo no sabía cómo tomar una foto. O sea, fuimos a la Laguna Hanson, ¿te acuerdas? Así, yo decía, yo quiero como que tomarle foto a esto, ¿no? Pero no sabía cómo. Y fue que me empecé a acercar, por ejemplo, a ti, como en ese sentido. No es que antes no nos acercáramos, o sea, me refiero específicamente en ese sentido. ¿Tú sabes tomar fotos? ¿Cómo se toman? ¿Qué es el ISO? ¿Qué es la apertura? Como no entiendo. De verdad que no entendía y me costó mucho trabajo que me cayera ese trip.
Yo tampoco. Ah, bueno, me volteé arriba.
Sí, no, a mí me costó mucho trabajo entenderlo. La verdad es que lo fui entendiendo con la práctica. O sea, porque
se puede decir que en tu formación fue autodidacta.
Sí, autodidacta. Sí, sí, totalmente, sí, como que, es que yo tomé un curso de astrofotografía, pero no entendí tampoco nada. Claro, yo no tenía idea de nada, no tenía idea de un telescopio, hay una apertura, hay una distancia focal, que hay diferentes tipos de telescopios, que hay diferentes tipos de monturas, no tenía idea de eso. De pronto como que así, no, pues es que tiene que ser con un telescopio y qué tal y con tu montura ecuatorial, y yo, güey, ¿qué? ¿Pero qué es eso? O sea, como que yo necesitaba entenderlo porque no, pues no sé, no, como que no lo cachaba. Entonces, pues nada, la neta sí me clavé un montón a leer un montón de cosas, un montón de blogs también, un montón de videos, así, hasta en otros idiomas, que fue cuando me cayó más chido el inglés. No diría que me vi obligada o forzada, porque fue por mero placer mío querer entender eso. Y después, como que ya di un pequeño saltito a un telescopio motorizado. La montura era altazimutal. Perdón, ahí voy con mis cosas así raras de ese telescopio. Pero eso quiere decir, así como que imagínense que van subiendo una escalerita que va como un golpecito para arriba y luego otro hacia la derecha. Otro para arriba, la derecha. Entonces ese es como el movimiento que va haciendo la montura altazimutal. Va siguiendo un objeto muy poquito tiempo porque tiene estos saltos. Y para la astrofotografía hay que tomar fotografías con larga exposición. O sea, quiere decir que la cámara esté captando la luz mucho tiempo. El mayor tiempo que puedas está bien. Para astrofotografía, como tienes que tomar fotos, no sé, 180 segundos, 300 segundos, 600 segundos, dependiendo, ¿no? Y ese tipo de montura no lo permite. Y también el telescopio como tal, o sea, el tubo como tal, pues como que no me permitía enfocar con una cámara, ¿cómo se llaman estas? Las reflex, como que no me permitía eso, enfocarlo. Entonces, que abro el tubo y lo modifiqué para que me pudiera dar foco. O sea, eso lo vi así como que, ¿cómo podría ser, no? Viendo igual, pues no sé, como que blogs y así, como que pues dije, pues lo voy a hacer.
La universidad de YouTube,
voy a ver. Hasta que pues ya no pude conseguir las piezas que yo pensaba que necesitaba aquí, las mandé a pedir en el otro lado, yo me acuerdo. Era ahí como una ferretería enorme, no sé qué. Y ya me llegaron todo, lo abrí, dije ya, chinguesú, si no se puede, pues ya, lo siento mucho, me retiro. Pero sí quedó, o sea, lo pude modificar bien, entonces ya me da foco y todo. Ahí empezaron así mis fotitos así de, por ejemplo, esa la nebulosa, la Orión, ¿no? Así, que se ve una manchita, pero para mí era la mejor fotografía del mundo, te lo juro, y decía, wow, no puedo creer que pude, o sea, fotografiar esto así por primera vez en mi vida. Y después dije, bueno, ya tengo este tubo, pero pues la montura no me da. Yo pensé hacerle una cuña, yo en mi mente, o sea, como con madera así, una cuña como que abriera. Imagínense así como que la boca de Pac-Man. Como la abertura tendría que ser como a 32 grados, o sea, porque aquí en Tijuana tenemos de latitud 32 grados, entonces, yo sí estaba haciendo mis planes y todo, pero dije, no, creo que si la cago, se me cae todo, no sé. Entonces, vi una montura como que tenía como el 50% de descuento y así como, mil meses sin interés. Esa es la que necesito, 1,000 meses sin interés. Y decidí comprar esa montura ecuatorial, o sea, yo no sabía en lo que me estaba metiendo. Yo pensé que iba a ser más fácil. No, es una cosa tremenda esto de alinear y que la montura ecuatorial, y, o sea, de verdad, pues no sé, cómo estaba yo bien clavada, pues le seguí. Hasta que ya aprendí cómo alinear, cómo esto y lo otro. Y también soy parte de este grupo, ¿no? Se llama Astrofotógrafos de Baja California. Que habemos como dos mujeres nada más. Pues también, ¿no? Pasaban tips, ¿no? Como que, mira, sí, tanto, como hasta cierto punto, como que también es un espacio entre ellos bastante masculino y así, ¿no? Y como un poco de, yo me compré este telescopio, ahora este otro, y yo como que, yo no. Fue un proceso súper apasionante aprender eso, y al mismo tiempo, o sea, sucedió que mi abuela murió, y después se murió Reinaldito, nuestro gatito, murió un amigo, o sea, como que fueron tantas cosas que estaba viviendo yo en ese momento, estaba la pandemia igual, la amiga está muy mal, ¿no? En el hospital, o sea, eran como tantas cosas, y yo siento que la astrofotografía para mí también se convirtió en un abracito así al corazón, ¿no? Y todo, y de pronto abrirme así como a un universo mío, así, ¿no? Como así, infinito, así.
Entonces, ahorita, ¿cuántos años llevas ya en la astrofotografía? No sé. ¿Fue desde antes de 2020?
Uh-huh. Como en el 2018, 19, yo creo que fue cuando me regaló Marita el primer telescopio. Uh-huh. Y ya que empecé así con la astrofotografía, yo lo he hecho como 2020. Ajá.
Y bueno, nos compartes que en un principio fue mucho tema de estudio, ¿no? En este proceso de ser autodidacta. Pero ya pensabas como en ese entonces algún tema sobre las fotografías que estabas tomando, o ya manejabas alguna línea que tú dijeras, bueno, yo quiero tomar un tema en particular y desarrollarlo por medio de la fotografía, ¿trabajas algún tema, alguna línea?
Yo no tenía idea, a mí me gustaba, ¿no? Me maravillaba más bien como que todo lo que hay en el universo, ¿no? Como dice, wow, no puede ser. A la par estaba sucediendo en mi vida que estaba aprendiendo yo mucho también de unas amigas chilenas, de Andrea y de Yeka. Se hizo una amistad muy, muy bonita, ¿no? Y entonces como que compartíamos muchas cosas y así. Y yo creo que más bien lo que iba aprendiendo a la par, o sea, a la par que estaba sucediendo esto de la astrofotografía, estaba con estas amigas, ¿no? Y así, y Andrea escribe y me gusta mucho lo que escribe ella. Y como dice, ay, no, escribe bien bonito, ¿no? Esta mujer así, como que wow. Y creo que más bien lo que fui aprendiendo detrás del lente a mirarlo desde yo siendo una mujer. Para mí esa como diferencia sexual, entendí un montón de cosas. Te mencionaba, por ejemplo, esto de mi abuela, como de pronto qué significaba la muerte para mí, ¿no? Era como algo fin y pum, se acabó. No sé, leía cosas de mujeres que habían escrito sobre el universo, como los relatos antes del patriarcado y todo eso. Y a la par, yo me acordaba de cosas que me decía mi abuela y era como que concordaban, ¿no? Entonces yo decía, todo este conocimiento, mi abuela me lo había dado, pero como que yo no me había dado cuenta. Y fue conocimiento que le pasó a mi mamá. Y luego mi mamá, como me lo pasa a mí, yo no voy a tener hija ni nada. Pero creo que de ahí fue lo que empezó como a agarrar ese caminito hacia la diferencia sexual, podría decirlo, y las mujeres. Como no importa en realidad el ente, sino quién está detrás.
¿Hay algún proyecto o tema?
Sí, yo creo que todo, así. O sea, como que es un conjunto, como que no lo veo separada. Que no es Monse y aparte lesbiana, soy yo toda. Un cuerpo, mi alma, mi corazón, quién soy yo, lo que me gusta hacer. Como yo digo, mi astrofotografía es desde mi mirada como mujer lesbiana, porque yo soy una mujer lesbiana. Y yo antes pensaba mucho, por ejemplo, como esta pintura es una pintura lésbica, porque hay en la pintura dos mujeres o una mujer lesbiana, o porque quien lo hizo fue una mujer lesbiana. Bueno, eso ya cada quien, ¿no?, lo dirá, pero para mí mis fotografías son lesbianas. Y porque me gusta mucho este trip, el espiral y así, ¿no? Tengo una página, comercial, que se llama Espirales de mi Infinito. Y como que esa espiral a mí me gusta un montón porque igual lo pienso de una manera simbólica. Las mujeres somos infinitas, así, nuestra grandeza en todo lo que eso signifique para cada una, ¿no? Y el espiral es así, no es que vaya para abajo o para arriba, ¿no? Sino que como siempre se está, ¡pum!, grande, transformando y así, ¿no? Como esa es la manera en la que yo pienso la astrofotografía y lo pienso en relación a mí siendo una mujer lesbiana, o sea, haz de cuenta que el universo no ocupa un espacio, sino que el universo se crea en sí mismo. O sea, no hay un espacio a ocupar, sino que el mismo universo crea ese espacio y se sigue expandiendo, no hacia un lugar, sino en sí mismo. Eso es re loco, ¿no? Pero así es como yo veo también mi experiencia siendo una mujer lesbiana, ahorita a mis 37 años, como yo misma expandiéndome, no creando, o sea, no agarrando un espacio afuera, sino en mí misma, expandiendo ese mismo espacio, ese mismo infinito, pum, pum, pum.
Y para las personas que se quieren como empezar a intentar hacer astrofotografía, cuéntanos si tú tienes como algún proceso creativo o que a ti te ha funcionado, que ha sido fácil, qué equipo o técnicas has utilizado.
Ok, la verdad con esa onda de equipos y técnicas es un chorro, pero la neta, como yo lo más que les puedo decir por mi experiencia es que esa como chispita, esa inquietud que van haciendo, como de ahí es donde una se agarra para hacerlo, ¿no? Para empezar, yo creo, si se tiene acceso a un celular, es lo más que vas a necesitar para empezar a fotografiar algo. Y si tienes chancita de estar en un lugar donde no haya contaminación lumínica, como en Tijuana o en las ciudades grandes, si tienes chancita de, me voy a ir un ratito acá a La Rumorosa, que no hay contaminación lumínica, La Rumorosa es preciosísima, preciosísima, tiene un cielo increíble y con un celular puedes empezar a experimentar, por ejemplo, hacia dónde queda la Vía Láctea. Hay una aplicación que es súper buena que se llama Stellarium, es gratis para el celular y te permite ubicar donde sea que tú estés, no necesita internet, es como satelital esa onda, te permite ubicar en el cielo qué es lo que hay. Entonces como ahí tú puedes ubicar como que la Vía Láctea, por lo general, no por lo general, siempre pasa así, siempre en verano es cuando sale la Vía Láctea en esta parte en el hemisferio norte. Entonces como si tienes esa chancita, date, vete, experimenta, como si es cierto, esto del ISO y todo eso es complejo, pero también que sepan que pueden acercarse con toda la confianza conmigo y que a mí siempre me va a encantar y es un placer compartir lo poquito o mucho que sé sobre astrofotografía y todo esto. Y a lo mejor ya como en cuestiones más técnicas, está complejo, ¿no? De pronto, ¡pum!, así como que es mucha información, pero yo creo que por ahí igual hay telescopios como ese que me regaló Marita, que es como así un mochilero. La neta está bien chido porque empiezas a conocer el cielo y de pronto empiezas a ubicar, que la Osa Mayor para acá, no, mira, ahí están las Pléyades y no sé qué. Yo no me sé ubicar en la Tierra, pero sí. Entonces, por ejemplo, esa aplicación a mí me parece que está buena. Igual ahí en YouTube yo encontré como que cosas para principiantes como bien buenas. Se llama Natural Portrait. Ese para mí fue como que, ah, qué chido, porque lo entendía un poquito mejor. Y empezando, ¿no? O sea, con mi celular y no sé si tienes como que una camarita o acceso a una camarita. Bueno, pues ya le vas jugando ahí con ese tipo, ¿no? Así de como de tutoriales, está chido. Y ya para una onda, yo lo que hago es espacio profundo. También hay astrofotografía planetaria, ¿no? Y más como de la Vía Láctea y así. Yo la que hago es espacio profundo, o sea, como nebulosas, galaxias, así. Todo lo que esté fuera del sistema solar es la astrofotografía de espacio profundo. Entonces, call me, llámenme, me llama, en portugués me llama. Y con mucho gusto siempre puedo ayudar en lo que necesiten de astrofotografía y compartir lo que sea que sepa al respecto.
Muchas gracias, Monse. ¿Nos puedes repetir tus redes?
Sí, claro. Uy, amigo, es que la de astrofotografía se llama Espirales de mi Infinito. Bueno, la mía creo que es Montserrat Herrera. Discúlpenme, es que estoy re mal a veces. Pero cualquier cosa, siempre pueden mandarme ahí el mensajito. Y luego, también algo que a mí sí, la neta, me gustaría mucho, como que era un proyectito de hace un par de años, y que bueno, por X o Y razón no se pudo dar. Algo que me gustaría retomar es talleres para cualquier mujer que desee, o sea, gratis, ¿no? A mí no me gusta cobrar ese pedo, para enseñarles astrofotografía. Y luego nos vamos a hacer un campamento, y ahí fotografiamos, y luego ya viene la Vía Láctea, la Rumorosa, unos mesecitos ya no va a ser tanto frío, porque
en ese está sentido, acabando. ¿Tienes como alguna propuesta o proyecto que estés por ahí cocinando o que te visualices?
Sí, o sea, a mí eso siempre me encantaría, así, ¿sabes qué? A mí lo más que, o sea, me gustaría mucho con mujeres y sobre todo con niñas, que las niñas sepan, o sea, que ese universo es suyo, ¿sabes? Así que pueden hacerlo, que no hay como algo destinado para ellas, no hay un destino para ellas, ni algo que no puedan conocer o aprender, ¿sabes? O que no sea posible que lo hagan así.
Sí, porque también mencionabas que no hay grupos de mujeres, ¿no? Como no. Mencionaste que estás en un grupo, pero pues son
dos mujeres, mi amiga María Esther y yo, no más, aquí en Tijuana.
Hay grupos de astrofotografía de, me imagino,
internacionales. Sí, de México, internacionales y todo así, sí. Sí, pero así como de mujeres, tal cual, no. Ese, como la neta, sería, yo creo que como uno de mis grandes sueños y de mis grandes proyectos, así, que pudiera ser un grupo de mujeres astrofotógrafas autogestivas, autodidactas y con su peculiar mirada cada quien. Sin de pronto como esas barreras y esas trabas que muchas veces de manera técnica ponen los hombres, ¿no? Como que no, hasta aquí, porque si no ya deja de ser una buena fotografía. Como para mí deja de ser una buena fotografía cuando no te gusta lo que estás haciendo, ¿no? Así, aunque se vea del color que sea, qué sé yo.
No aprendí.
O sea, como tú lo quieras, porque también yo creo que eso es parte de la creatividad de cada una. Y tu arte y lo que tú haces, ¿no? O sea, como para mí eso sería lo más en estos lugares en el norte, ¿no? Estaría bien chido que una acampada y que, ay, qué trans, así. De compartirles lo que sé sobre astrofotografía. Si lo llevo a lo mejor a escuelas para grupos de niñas, de niños también, escuelas públicas y así, ¿sabes? Como que sepan que es bonito así el universo. No hay un destino para ninguna de esas niñas ni para ninguno de esos niños. Y que sí también pueden ser astronautas y lo que quieran.
Pues muchas, muchas gracias otra vez.
De nada, amiga mía.
Por abrirte y compartirnos. Y ahí queda ya el llamado para quienes quieren sumarse a explorar la astrofotografía.
Así es.
Ya nos compartió sus redes Monse. Entonces por ahí puede ser una iniciativa que echemos a andar. Anímense.
Anímense. Y espérame, quería mandarle un beso de amor a la Marita.
¿Quién era la Marita? ¿No dijiste?
Ah, Marita es mi esposa. Mi amorcita.
¿Cuántos años llevan juntos?
Casi 8. En diciembre cumplimos 5 años de casadas y en marzo cumplimos 8 años juntas.
¿Cuántos hijos, hijas tienen?
Uy, amiga, tenemos 2 perritas, Jacinta de 10 años, Shina de 2 meses. ¡Y 14 gatos! Ajá, el Gatix, la Safo, la Luna, Lucas, Benjamín, Grayskull, la bebé, la mamá, Alaska, Gustavito, Leonardo,
Greñas,
Preciosuro, Cordelia, Pancake. ¡Ay, son 15!
Si quieren darles otro...
15.
Siempre.
Son nuestras criaturas y vivimos muy felices. Somos una familia gatuna, perruna, lésbica.
Pues, muchas gracias, Monse. Gracias por la entrevista, por tu historia de vida y por todo este conocimiento que nos compartiste.
Gracias a ustedes, amiga Miss. Nos vemos.